Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, por si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, también como siempre, las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Hoy desde Logroño, para toda España, hemos encendido la linterna en el Rioja Forum, en el Palacio de Congresos de La Rioja, donde tiene lugar a partir de este momento la entrega anual de los premios Valores, que conceden los compañeros del Grupo COPE en Rioja, y que un servidor tiene el honor de recoger dentro de unos minutos el premio Valores a la Comunicación. Y yo le doy las gracias a todos los compañeros de la COPE, en la cadena COPE en La Rioja, por acordarse de un servidor y de todo lo que significa el trabajo de la linterna en este tiempo. Hay quien está jugando a la lotería para ver si le toca o no le toca ir como diputado al Supremo. Ya veremos. Es la noticia del día, lo del Supremo. Por cierto, hablando de lotería, lo que es la televisión, el anuncio del sorteo de Navidad, del gordo de Navidad, un emotivo anuncio que tiene un bar como escenario principal. Seguro que más de uno piensa, voy a acercarme al bar y a ver si cojo un décimo del bar, porque el bar existe. Por si acaso, cojo un décimo por si acaso. Pues no lo haga. No, no. Todo vendido, en el bar del anuncio de la lotería. Fin de las existencias. Lo ha contado la propietaria en la cadena COPE.
Ya se agotó hace por ahí 15, 20 días. No, es que prácticamente ahí mismo que abrimos, otra vez nosotros. Inclusive los mismos del rodaje y todo llevaron. Se nos agotó.
Pues nada, se agotó el décimo de la lotería del bar del anuncio del sorteo de la lotería. No se acerquen, que no queda. Es imprescindible investigar a los expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chávez, por el caso de los seres falsos de la Junta de Andalucía, por su conducta ante la mayor trama de corrupción de la historia. Es la conclusión a la que ha llegado la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y no es una lotería, que ha acordado abrir una causa contra Chávez, Griñán y los exconsejeros Viera, Zarrías y Moreno. José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno. Va a investigar el alto tribunal a estos 5 aforados nacionales, que así lo establece su condición de diputados y senadores, para ver si se les puede exigir responsabilidad penal de algún tipo con relación a esta trama corrupta. Creen los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que los hechos relatados por la jueza Laya, la instructora del caso, podrían ser constitutivos de delito de prevaricación, es decir, tomar decisiones injustas a sabiendas, y cohecho, soborno. Que existen indicios de que en el ámbito de la justicia, de la Junta de Andalucía, y en concreto de la Consejería de Empleo, se organizó un sistema que permitió que se pagaran desde el año 2000 855 millones de euros en ayudas sociolaborales a empresas. Hablan de un procedimiento diseñado con absoluta discrecionalidad y orientado mayoritariamente hacia personas y empresas próximas a los sindicatos, a cargos de la Junta o del PSOE de Andalucía. Para la Sala de lo Penal del Supremo, dada la posición alta y de especial responsabilidad política de los expresidentes Griñán y Chávez y de los 3 exconsejeros, Vieira, Zarrías y Moreno, dado los altos cargos que desempeñaban y de su intervención en decisiones de creación o de mantenimiento del sistema, incluso en actuaciones concretas, y sobre esas circunstancias se sostienen los indicios. Lo dice el Tribunal Supremo, como venía diciendo la jueza Laya. Esta resolución del Tribunal Supremo no supone por el momento, la imputación de algún delito a Chávez y Griñán, pero es el paso anterior que, de confirmarse, pues generaría que de las palabras hay que pasar a los hechos. ¿Serían expulsados Chávez y Griñán en caso de ser imputados? ¿Serán igual de tajantes como lo fueron con los socialistas implicados en las tragedias opacas de Caja Madrid? ¿Se actuará igual con 2 veteranos del socialismo español y andaluz, presidentes de comunidad autónoma, entre ambos durante 30 años? La primera respuesta, a bote pronto, del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, es la siguiente.
Creo que hay que respetar la presunción de inocencia. Tiempo habrá de tomar decisiones políticas si es que viene al caso. Yo lo que pongo la mano en el fuego es por la presunción de inocencia de todas las personas que puedan estar implicadas en investigaciones judiciales. Y lo que sí que le puedo decir es que el Partido Socialista, si está del lado de alguien, es del correcto y el buen uso de los dineros públicos, que son de todos.
Solo pone la mano en el fuego Pedro Sánchez por la presunción de inocencia. No ha querido el líder de los socialistas meterse en eso de si... ¿Qué pasará si son imputados? porque es muy fácil verlo en el Partido Popular. Dice que no contempla esa posibilidad. Habrá que esperar. Pero a lo que no entra Pedro Sánchez, sí entra Susana Díaz, que no sabemos si es por llevarle la contraria o no. Esto es lo que ha dicho la presidenta de la Junta de Andalucía.
Cuando los jueces imputen un delito a cualquier aforado del Partido Socialista en ese momento, les voy a explicar que tienen que abandonar su escaño. En este país, quien hoy en día voluntariamente dice que se quiere presentar ante un tribunal para aclarar las cosas porque no tiene nada que ocultar. Y no creo que los españoles estén muy acostumbrados a que haya políticos que voluntariamente quieran explicar las cosas.
Ha cruzado de espeñaperros el caso de los seres falsos y llega al Tribunal Supremo desde el juzgado de la jueza Alaya. Solo faltaba que no atendieran Chávez y Griñán o cualquier otro diputado a los requerimientos de un juez o una jueza o de un tribunal, como es obligación de cualquier ciudadano. Como es obligación de cualquier partido condenar la corrupción, venga de donde venga y afecte a quien afecte, porque es muy cómodo y tú más. Porque luego le pillan a uno en el renuncio. No vale más o menos el dinero público en función de quién se lo lleve. Es lo que nos decía anoche el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando. Decía que no era lo mismo lo Gürtel que los seres. Bueno, ahí está todo lo que ha escrito el Tribunal Supremo. Los socialistas siguen rechazando un pacto junto al PP contra la corrupción. Desde el PP critican este doble rasero de los socialistas, lo ha hecho Carlos Floriano, que es el vicesecretario de la organización.
Creo que los nuevos tiempos del señor Sánchez en lo que se refieren a la presunción de inocencia ya tienen una línea que los distingue. Y es que para tener derecho a la presunción de inocencia, según el señor Sánchez, hay que ser primero socialista. Porque si no, no se entiende que ahora pida que se respete la presunción de inocencia.
Por cierto, que insiste, por ejemplo, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que es partidario de mantener a parlamentarios imputados porque la imputación no supone una sentencia, cosa que es verdad. Lo que dice Feijóo, lo hemos reiterado muchas veces, ser imputado no es culpable, simplemente que tienes derecho a ir con un abogado ante el juez que te acusa, el juez o la investigación policial de un delito. Pero también lo es que en esta situación en la que estamos, con los casos de corrupción a flor de piel, pues lo que era obvio solamente, lo que se pedía con normalidad, ahora se ha convertido en urgente. Por lo tanto, se pide a los políticos gestos más contundentes, porque con la que ha caído en cuanto a la crisis, los casos de corrupción están a flor de piel. Está encendida la linterna hoy desde el Rioja Forum, Palacio de Congresos de La Rioja, donde ha empezado ahora mismo la gala de entrega de los premios Valores del Grupo COPE Rioja, que, como les decía al comienzo, pues un servidor tiene que irse dentro de un ratito a recoger uno de ellos, y yo se lo agradezco a todos ustedes. Mientras tanto, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
La juez decreta prisión sin fianza para la madre del niño cuyo cadáver fue hallado junto a las vías del tren en Oviedo. También envía a la cárcel a su pareja. Les imputa un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento.
Prisiones reitera que el tercer grado penitenciario concedido al expresidente balear, el popular Jaume Matas, no fue arbitrario ni supuso ningún privilegio. Matas cumple 9 meses de cárcel por tráfico de influencias.
La Audiencia Nacional se opone al indulto de los policías del caso Faisán, condenados a 1 año y medio de cárcel y a 4 de inhabilitación por el chivatazo de ETA a ETA en 2006. No ve motivos de equidad ni utilidad pública.
El número de personas atendidas por Cruz Roja desde 2008 se ha incrementado un 166% hasta llegar a los 2,4 millones de personas. De ellas, un 35% no puede afrontar gastos médicos básicos como ir al dentista.
La líder de UPyD pide por carta al presidente del Congreso que los diputados publiquen los viajes que hagan a cargo de la Cámara, pese a que los grupos parlamentarios ya lo están negociando.
El PP es la marca política más nombrada en la red, con más de 1 millón de menciones. Les sigue Pablo Iglesias, el líder de Podemos, con 200.000. Según el primer barómetro de las redes sociales, el tema más comentado es la corrupción.
El aeropuerto de Gran Canaria ha comenzado a operar como base técnica de vuelos que prestan ayuda a los países afectados por el ébola, como pidió la ONU. A esta hora, un avión británico permanece en esas instalaciones, según ha sabido COPE.
El gobierno de Madrid bajará los impuestos a partir de 2015. Los principales beneficiados serán los mileuristas y las familias. Ignacio González dice que pretende compensar los efectos de la reforma fiscal de Montoro.
Los precios han bajado en octubre un 0,1% con respecto al mismo periodo del año anterior, un descenso que se ha moderado debido al encarecimiento de frutas y legumbres. El IPC suma 4 meses en negativo.
Los precios de los carburantes se mantienen en niveles de 2011 en mitad de nuevas bajadas del petróleo. El litro de gasolina cuesta 1,03 euros, el de gasóleo 1,02 euros.
Los transportistas desconvocan los paros después de que Hacienda se haya comprometido a devolverles todo lo cobrado de más por el céntimo sanitario. Estaban previstos para los días 17 17, 18 y 19 de noviembre.
El Papa Francisco manda instalar 3 duchas en los baños de la Plaza de San Pedro para las personas que no tienen hogar y que duermen cerca del Vaticano.
Y en deportes, la selección española ha entrenado para el partido del sábado de Bielorrusia. La Real Sociedad ha presentado a David Moyes como nuevo entrenador y a Vidal desmiente su fichaje por el Barcelona.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, sus opiniones a través de las redes sociales, los canales que nos recuerda Ángel Rubio.
También las felicitaciones para ti, Juan Pablo, por ejemplo, en facebook.com/La Linterna, en nuestra cuenta de Twitter, @linternacope, en el teléfono gratuito 950-6006, o si quieren ser más extensos en esas felicitaciones, en un mail, linterna@cope.es.
Y una encuesta que tenemos en cope.es, como cada día, ¿cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos si afectará al futuro político de Susana Díaz la imputación de Chávez y Griñán. Ahora mismo el 67% de los oyentes opina que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También escribiendo sus opiniones en el Facebook de La Linterna, Juan Ignacio dice debería y que no se tire mucho del hilo y no vaya a ser que aparezca algo más. Y en el Twitter de La Linterna, Sergio comenta, a partir de ahora estará en el punto de mira. Pronóstico del tiempo en el punto de mira del monte.
Mañana viernes seguiremos con el paraguas a cuestas. Lloverá prácticamente en toda la península. Se activará la alerta amarilla por fuertes lluvias en el norte de Aragón, Extremadura y Andalucía. En el resto los chubascos serán de carácter más débil y disperso. En la zona de Levante y en ambos archipiélagos podrán disfrutar de una jornada sin chubascos, aunque al final del día las nubes podrían descargar algo de lluvia. La cota de nieve sigue bajando. Se situará mañana entre los 1.600 y 1.800 metros. Las temperaturas descenderán en la mayor parte de la península y en cuanto al viento soplará con fuerza en la cornisa cantábrica, donde se activará la alerta amarilla por fenómenos costeros.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, sepamos la circulación por las carreteras. Fernando Pérez, buenas noches.
Buenas noches. Van a encontrarse con dificultades en la Comunidad de Madrid, sobre todo en la zona este. La M40 tiene retenciones entre Hortaleza y los recintos feriales y más adelante entre el Coslada y Vallecas. Esos problemas están afectando a la A2, a la carretera de Barcelona, que tiene complicaciones en el entorno de Canillejas y el cruce con esta M40. Hay problemas tanto en la entrada como en la salida de la capital. Poco habitual es además esa retención de la salida prácticamente desde la calle Arturo Soria hasta el enlace con la M40. Hay también complicaciones en la A1 en la carretera de Burgos, en la cuesta de los Dominicos y en el enlace con la M100 debido a un accidente que se ha producido en esta carretera dirección Algete. Quedan algunos problemas además en la A6, en la de La Coruña, en la salida entre la Florida y Majadahonda. También se van a encontrar aún con algunas complicaciones para transitar por la provincia de Barcelona en las rondas B10 y B20. Hay dificultades en la entrada a la ciudad de Condal por la C58 en Montcada y Reixac y por la C32 cerca de la zona de Esplugas de Llobregat. También algunos problemas en la EP7 en Barberá del Vallès. Además, en la provincia de Sevilla, la A92 en Alcalá de Guadaira, en el kilómetro 8 y por avería, tiene cortado parcialmente un carril sentido Almería, y en Cuenca, por accidente, la Nacional 301 en Mota del Cuervo, en el kilómetro 143, tiene cortado uno de los carriles. Está dando paso alterno a los vehículos por el otro carril.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Esta hora de La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Y lo siguiente es confidencial.
El jabón de manos en gel o en pastilla.
Bah, Ángel. Este es el tiempo que tardamos en buscar un buen seguro de hogar. Y eso, se paga. En Línea Directa te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Qué tal estáis en La Rioja, en Logroño? Bien.
Oye, ¿tú has visto el gentío que está esperándote para darte un premio?
Sí, uh-huh. El gentío, sí.
Te voy a decir una cosa.
Dime.
tú mereces.
Muchas gracias, Fernando.
Y ya sabes que esto no tiene nada que ver con peloteo.
No, no, ya lo sé.
No, yo lo comparto.
Muchas gracias.
Porque entonces sí, crees sí, un pelota.
Si fuera peloteo, no lo compartiría.
Y ahora es cuando yo digo, si vosotros no sería nada.
Venga, venga, es verdad.
Eso sí que es peloteo, pero no es verdad.
El premio es a los valores de la comunicación, que es lo que hacemos todos los días de 7 a 12.
Y a ciertos otros valores que también tienes.
Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Por dónde empiezas?
Pues si quieres, yo déjame
porque
hablar.
Tengo aquí una agenda larguísima.
Me dejas hablar un minuto, aunque no sea confidencial, si quieres, de valores. Mira, yo, una de las personas que más respeto después de haber estudiado la historia de estos últimos 45 años
sí.
es a Rodolfo Martín Villa.
Sí.
A mí que Rodolfo Martín Villa se vea en la tesitura de tener que explicar no sé qué crímenes del franquismo. Él, por cierto, no fue ministro franquista, pero en fin, la jueza esta argentina está dispuesta a extenderlo todo hasta donde quiere.
Sí.
Me parece vergonzoso, porque si hay alguien... Ya no tengo... De otros exministros de Franco no te voy a hablar, porque no lo sé, seguramente alguno. Pero yo creo que aquí en España hemos hecho una reconciliación general.
Se ha habido una amnistía. Pacto del recuerdo.
Pacto del recuerdo. Hemos hecho una conciliación, hemos superado los traumas de la guerra civil, de una guerra civil terrible y asquerosa. Y yo no quiero que me venga una jueza argentina ahora por mero deseo de notoriedad a empañarme lo que ha sido una historia de generosidad por parte de todos los españoles. Así que, en fin, un abrazo a Martín Villa desde aquí. Con quien no he podido hablar, lo he intentado.
Yo comparto ese abrazo y el comentario de Fernando, y déjame añadir solamente una cosa.
¿No?
Esto está ocurriendo porque últimamente en este país hay gente empeñada en volver a revisar algunas de las cosas que pasaron entonces, y lo digo porque algunas de esas personas que están empeñadas ahora están en Argentina y tienen bastante que ver con que esto esté ocurriendo.
Influyen en algunas situaciones.
De todas maneras, hay gente que está muy vinculada a determinado tipo de movimientos que ahora están muy en boga.
De todas maneras, si quieres, luego lo hablamos en el tiempo de
la
tertulia. Déjame que te diga una cosa. Alberto Núñez Feijóo ha dicho una cosa que me ha parecido importante. Oiga, esto de las imputaciones, vamos a ver hasta qué punto inhabilita a una persona para siempre el estar imputado. Esto es un tema que tendremos que pensárnoslo.
Vale.
Y estoy hablando de lo de Martín Villa, estoy hablando, por ejemplo, del exministro del Interior Acebes, estoy hablando de Griñán y de Chávez.
Vamos
también
a ver.
También
vamos
de
a ver.
Eso.
Estoy vamos hablando. A ver, noticias.
Encuestas.
Venga.
Logroño. Estamos aquí, vamos a hablar aquí, ¿no?
La Rioja.
Porque ya que estamos aquí, cuando metamos aquí, tienen un presidente que lleva 20 años.
Pedro Sanz. Luego los acompañan a partir de las 10.
El PP gobierna aquí desde hace bastante tiempo.
1995.
Como en todas partes, pues también aquí hacen sus encuestas, miran lo que pasa. Y en principio, aunque le va a costar, en principio el PP aquí mantiene.
Mantendría
las encuestas,
que sudar la camiseta.
Mantendría la mayoría absoluta, es decir, que es verdad que con algo de baja con respecto a la última,
lógicamente.
Pero en principio, según esas encuestas y según la información que tenemos, mantendría la mayoría absoluta. Pero eso sí, la va a tener que luchar y muy, muy, muy duro.
El número del PSOE es de aquí.
El número del PSOE, sí.
Atención, yo te voy a hablar del pacto.
Ay, el pacto.
Ay, espera, una cosa.
Ay, el pacto,
antes
ay, el pacto.
Ah, no, ves, con tal de que no hable del pacto.
No, pero una cosa, Federico, dale.
El candidato será Pedro Sanz y lo dirá en abril.
Eso es, claro. Correcto.
¿Quién va a ser?
El pacto.
El pacto, a ver, yo creo
sección
que,
el pacto.
Yo sección creo que, pacto.
Insisto, a pesar, no es por meterme con mi gran amigo Federico, porque no es por eso, pero yo insisto en que sí hubo pacto. Es verdad que ahora...
Lo del referéndum de Cataluña, ahora, el gobierno y la Generalitat.
Oficialmente se desmiente porque tiene que desmentirse, pero yo creo que afortunadamente hubo pacto. Hubo pacto para no... para no mandar a la policía a cargar contra la gente a la que yo vi votando,
y
que no
eran... El pacto consistía en el gobierno ha llegado a cumplir su obligación con el Constitucional y ustedes no apoyan, no hacen nada el día del domingo. La Generalitat ustedes, no hace nada.
La Generalitat no. deja en manos de las fuerzas civiles, es decir, de ANC y de Ómnium y toda esta gente, el hacer o no hacer.
¿Y ese convencimiento lo tenía el gobierno él? Viernes.
El viernes y el sábado. Y de pronto resulta pues que la Generalitat, la verdad, es que ese pacto no lo ha cumplido porque... Hombre, pensar ahora mismo que la Generalitat no ha apoyado la votación del 9N, eso sería absurdo.
Totalmente.
No puede negarse, ¿no? Y entonces, de ahí el desconcierto grande del gobierno. Pero que el pacto, yo creo que ese un acuerdo, ya, no sé, no le llamemos pacto si no quieres formalmente, pero ese acuerdo existió.
Sí.
Lo que pasa es que yo creo que ahora ya va a ser muy difícil reanudar de algún tipo de acuerdos. Y eso
posible.
Me preocupa, no sabes cuánto.
Sí, pero bueno, han pasado dos cosas que han disgustado mucho al presidente del gobierno. Uno, que lo que se dijo hasta el sábado no se cumplió, es decir, que la Generalitat apoyó, y dos, el giro del secretario general del PSOE.
Pero fíjate, si...
Eso, información.
Sí, efectivamente. Y si eso ha sido así, como cuenta Fernando, entonces sí que el verdadero responsable de que a partir de ahora sea imposible llegar a ningún tipo de acuerdo, ya no será nunca Mariano Rajoy.
Bueno, yo esto ya no...
No, claro.
Decir, con Artur sí, Mas.
Yo claro, estoy con Artur Mas. Hombre, obviamente, estamos hablando de Artur Mas, obviamente.
Pero que el presidente del gobierno le ha dolido mucho eso que ha contado Fernando y el giro del secretario general del PSOE desde el lunes también.
Pero entonces es perfectamente comprensible la rueda de prensa de ayer de Mariano Rajoy.
Sí, tan mala.
Bueno,
venga, no tan mala.
Oye, que no estamos en tertulia.
Claro, no, para luego. Ya
claro,
está.
Claro,
que hay que entenderlo todo en ese, oye, en ese contexto.
Estamos todos de acuerdo en una cosa, tú. Enhorabuena, porque te dan un premio. Que lo
ahora mismo, enseguida, a las 8:30.
Vamos ahora podría decir jefe, entonces sonaría peloteo.
Déjalo.
Amigo.
Adiós, Fernando Javier. Luego te veo aquí en la tertulia. Adiós, Federico Quevedo. Luego te veo aquí en la tertulia.
Laureado.
Aquí hemos venido a Logroño en tren.
La vida puede transcurrir de un modo diferente. De un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje. De un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado, o muy tranquilo porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30, Rubén Martín cuenta todo el deporte. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La historiadora y catedrática de la Complutense, de la Universidad Complutense de Madrid, Carmen Sanz, dice a la linterna que acepta, encantada, el Premio Nacional de Historia Ramón García Pelegrín.
El jurado de este galardón, convocado por Cultura y dotado con 20.000 euros, considera su obra, Los banqueros y la crisis de la monarquía hispánica de 1640, la mejor obra histórica del año. Laura Miralles ha hablado con la historiadora premiada.
Una investigación profunda sobre la hacienda de esta institución en el marco de la crisis del siglo XVII. Un reflejo de la problemática económica y social de ese periodo que, según la autora, en declaraciones a COPE, no es tan diferente al actual.
Los problemas de financiación del Estado, los problemas de deuda, las soluciones. Evidentemente, en un contexto político que era completamente distinto, en unas monarquías absolutistas, no tiene nada que ver con un sistema democrático, pero los problemas surgidos, algunos, son los mismos.
El veredicto ha sorprendido a la catedrática de Historia, aunque ha asegurado que está muy contenta por este reconocimiento. El galardón está dotado con 20.000 euros.
El Instituto Cervantes sale al paso de las críticas vertidas por el Tribunal de Cuentas en su último informe, Ramón.
El informe aprueba las cuentas del Cervantes referidas a 2012, pero señala deficiencias en la gestión y cuestiona además los nombramientos de algunos directores de las sedes. En declaraciones a COPE, el número 2 del Instituto Cervantes, Rafael Rodríguez Ponga, defiende la gestión, aunque reconoce errores.
Lugar concreto o en algún momento concreto, pues puede haber habido un descuido. Pues sí, pues es posible y eso lo corregiremos. Lo importante es que aquí no ha habido ningún alcance económico. Aquí el Tribunal de Cuentas no dice ni que falte dinero ni que nadie se haya llevado el dinero. El dinero está en su sitio, las cuentas están en su sitio y el informe ha sido favorable.
El secretario general del Cervantes también rompe una lanza por el sistema de nombramientos.
Precisamente cuando llegamos nosotros hemos hecho un procedimiento nuevo que implica cumplir con los principios de legalidad y concurrencia. Son contratos de alta dirección. Claro, un contrato de alta dirección pues es un nombramiento que tiene un margen de discrecionalidad, evidentemente. Por eso no hay una valoración, no es un concurso de méritos.
Los restos de Miguel de Cervantes podrían estar identificados en el convento de las Trinitarias antes de que termine el año 14, según confirman a COPE fuentes del proyecto de investigación.
La segunda fase de la búsqueda de los restos del autor del Quijote comenzará a mediados de diciembre, una vez superados ya todos los trámites administrativos. Hasta 25 especialistas trabajarán en esta fase.
El escritor Javier Cercas presenta su nueva novela El impostor.
Cercas se sitúa en la frontera entre realidad y ficción para contar la historia de Enric Marco, el anciano barcelonés que se hizo pasar por superviviente de los campos de exterminio nazis.
Es como si nosotros cogiéramos una lupa, una monstruosa lente de aumento y la colocásemos sobre la naturaleza humana, sobre lo que somos los hombres, y entonces aparece la naturaleza humana a lo bestia, monstruosamente, de la forma más visible. Este libro en realidad habla de lo que somos todos los seres humanos.
Primera exposición en España dedicada al artista mexicano Matías Guerich. Con más de 200 obras, se puede ver en el Reina Sofía, Sefi García.
Son más de 200 obras en distintos formatos que dibujan el concepto de este arquitecto mexicano de origen alemán que defendía lo emocional frente al funcionalismo y lo objetivo de su momento cultural. Manuel Borja Villel es el director del museo.
No podemos olvidar que hay una serie de elementos en su arquitectura emocional que tiene que ver con la escala monumental, con el sentido público, con la arquitectura como relato, con lo teatral, con la importancia de los claroscuros, con la importancia del expresionismo.
La exposición viajará en mayo del próximo año a México, al Palacio de Cultura Benamex, para conmemorar el centenario del nacimiento de Gerich.
Bachata con inspiración.
Esto lo has bailado tú muy agarrado, que yo te he visto, Ramón.
Hombre, claro que sí.
Juan Luis Guerra, quiero decir que te he visto yo bailar hace muchos años.
En alguna noche de esas locas de la COPE. En fin, que no, así suena Tus Besos, que es la nueva canción del músico dominicano de Juan Luis Guerra. Pertenece a su nuevo álbum Todo Tiene Su Hora. Merengue, bachata, son y salsa, marca de la Casa Guerra.
Enseguida, a las 8:30, Rubén Martín cuenta toda la actualidad del deporte.
Tus besos procurándome en esa canción.
Viven en la esquina de mi corazón.
Tus besos me enamoran, me colman de bien.
Besos de ternura, besitos de bien.
Tus besos que me arrullan, me dan la ilusión.
Bálsamo y perfume pa' mi corazón.
Hermosa luz es para mí, tus ojos mi revelación. No hay nada como el dulce que tiene tu voz. Perfecta tú eres para mí, tu cuello y tus cabellos son columna de palacio y orquídeas de sol.
Y orquídeas de sol, incienso y mirra pa' mi corazón.
Porque tus besos se han quedado en mi cara, mujer.
Son como ceguitos de amor en mi piel.
Tus besos procurándome en esta canción.
Viven en la esquina de mi corazón.
Tus besos me enamoran, me cubren de bien.
Besos de ternura, besitos de bien.
Y tus besos que me arrullan me dan la ilusión. Pasa muy perfume pa' mi corazón. Vístete de amanecer, cúbreme con tu esplendor.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.